Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Pues parece que no aprendemos. Las residencias de ancianos, el mayor foco de muertes por COVID durante la pasada primavera, vuelven a estar en el punto de mira por lo mismo. Parece mentira, pero de nada han servido las 20.000 muertes que se estima, se calcula, se han producido en ellas por coronavirus. Porque 3 meses después, este ha entrado de nuevo en ellas. O es que a lo mejor nos habíamos confiado demasiado y nunca se fue del todo. Tenemos el caso de la de Burbagen en Teruel, donde los contagios llegan a los 82. Aquí los fallecidos a 6. Pero es que el centro no tiene ni 100 residentes. En las últimas horas hemos conocido también el brote originado en otra residencia, en este caso situada en San Martín de la Vega, la Comunidad de Madrid. Aquí hay un fallecido y 47 positivos entre residentes y personal del centro. Y también hay un nuevo brote en la mayor residencia de ancianos de Mallorca. Es un goteo constante, un suma y sigue. Gobierno y comunidades autónomas se reunieron este pasado martes para fijar una postura única sobre qué hacer cuando en este tipo de centros se da un brote. Y la verdad es que para lo que han acordado, ya les digo yo, que cualquiera de nosotros, con un poco de sentido común, lo hubiésemos escrito en un papel allá por el mes de marzo, sin tener que esperar casi 5 meses, sin tener que dejar por el camino a 20.000 de nuestros mayores. Lo que han decidido es un registro único de contagios, que se haga antes periódicos a los residentes y a los trabajadores, aislar a casos nuevos o también buscar a sus contactos. ¡Qué lentitud ha habido para decidir esto! 5 meses. Al final, como en todo, pues la mayoría de los centros deciden actuar por su cuenta y tomar sus propias medidas. Hoy en Herrera en COPE hemos hablado con José Augusto García Navarro. Es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Él mismo nos confesaba que no entiende esta respuesta tan tardía.
La primera muerte que tenemos por coronavirus es de una persona de 99 años en la Comunidad de Madrid, que se produce el día 3 de marzo de este año. La reunión de acuerdo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Asuntos Sociales de España se produjo hace 2 días.
Bueno, el dato es, desde luego, muy gráfico. Y del rey emérito se sigue hoy hablando. Este fin de semana está previsto que los reyes lleguen a Palma de Mallorca para pasar su habitual estancia en Marivén, como también ya ha llegado, pero en este caso a Lanzarote, el presidente del Gobierno. 2 cosas quiero resaltar. La primera, la falta de tacto. 2 días después de que don Juan Carlos comunicara su marcha de España, no se le ocurre otra cosa a Pedro Sánchez que pasar sus vacaciones en La Mareta, en un palacio situado en Lanzarote, que el rey Hussein regaló al rey hoy emérito en 1989 y que 2 décadas después la familia real cedió a patrimonio nacional. El mensaje, desde luego, que Sánchez envía no es el más conveniente. Que yo sepa, cuando era líder de la oposición veraneaba en Almería. Pero claro, uno llega a Moncloa y ya lo que quiere es saltar de palacio a palacio. A ver si se va a creer otra cosa. Bueno, el otro asunto que quería resaltar es que nuestro presidente juega a 2 bandas. El martes, mostrando su respeto hacia la decisión de don Juan Carlos de irse. Y hoy, a insistir en una carta a la militancia socialista que nadie puede sustraerse a la acción de los tribunales ni rendir cuentas de su conducta. Pero a renglón seguido hace una encendida defensa de las instituciones que emanan de la Constitución. ¿Hace falta en insistir un día y otro sobre el mismo tema? Porque Sánchez un día se muestra como el viejo PSOE y al siguiente como Pablo Iglesias. Por cierto, hoy Herrera en ABC reconstruye esa marcha de don Juan Carlos, esa conversación que don Felipe mantuvo con él en la que éste le comunica su marcha. Invita a Herrera a leer bien la carta porque el rey emérito podría regresar a su casa si la fiscalía concluye que no hay motivos para pedir su procesamiento. Es jueves 6 de agosto, soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya se ha ratificado el acuerdo entre Nissan y los sindicatos de trabajadores para el cierre de las fábricas de la marca japonesa en Cataluña tras meses de conflicto y negociaciones. Por lo tanto, quedan establecidas así las condiciones para el despido de más de 2.500 empleados. La multinacional japonesa ha accedido a no cerrar las fábricas y a que no haya despidos hasta diciembre de 2021, aunque sí se fomentarán las bajas voluntarias. Vanessa lleva 21 años trabajando en una de estas fábricas y tiene 2 hijos. Celebra haber llegado a un acuerdo, aunque le quedan todavía bastantes dudas.
Y claro, de tener la vida medio solucionada, por así decirlo, a de repente encontrarte sin trabajo y sin, ¿sabes? Y con una familia, unas obligaciones. La verdad es que, claro, al principio te pilla que... Pero bueno, pues luego al final también se habla de una posible... ¿Sabes? Que a lo mejor nos recolocan porque viene una empresa y bueno... Y eso la verdad es que también te da tranquilidad.
Acabamos de conocer que en Galicia un juzgado ha decretado el aislamiento obligatorio para el portero de discoteca que originó el brote del gimnasio de Arteixo, donde son ya 55 positivos, 6 más que ayer. Algunos de sus vecinos denunciaron que se saltaba repetidamente el confinamiento. Y en Almuñécar, en Granada, una niña de 11 años ha fallecido al caer a una piscina. Antes de llegar el servicio de emergencias, se intentó reanimar a la menor, pero finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.
Y la última hora nos lleva hasta el País Vasco, porque allí el gobierno ha alertado este jueves de que Euskadi se encuentra ante la segunda ola de coronavirus ya dada por hecho, y es que se han contabilizado 338 nuevos casos. En Castilla y León también se ha producido un fuerte aumento de los contagios. Y también se mira a una localidad, la burgalesa de Aranda de Duero. Más de 100 positivos confirmados en la última semana. La propia alcaldesa del municipio ha reconocido que están al borde del confinamiento y parece que así se lo van a solicitar a la justicia. Nos situamos ya allí, en esa zona. Está Carolina Tabanera.
Pues sí, lo acabamos de conocer. Precisamente el juez ha autorizado ya aislar a Aranda de Duero por esa alta incidencia. El delegado territorial de la Junta comparece a esta hora e informa de que se restringe la libre entrada y salida de personas en este municipio burgalés, salvo desplazamientos justificados, una medida de contención que se aplica en Aranda menos de una semana después de que se hiciese con las mismas características en las localidades vallisoletanas de Íscar y de Pedrajas de San Esteban. El juez, recordamos, lo acabamos de conocer, ha autorizado a aislar a Aranda por la alta incidencia de COVID-19, y es que la situación de los contagios no para de crecer. Sus zonas básicas de salud cuentan hoy 131 casos en la zona norte y 68 en la sur.
Pues esa es la última hora que nos llega desde Aranda de Duero. Burgos regresa a la fase 1, al menos durante 14 días. Hay 131 nuevos casos contabilizados. Bueno, en la cercana Aragón, allí también continúan en un suma y sigue de récord de contagios. En este caso, en las últimas 24 horas, 657. En 10 días han duplicado el número de pacientes ingresados en la UCI. Lo último que hemos conocido es un brote en una empresa de frutas de la comarca de Los Monegros con 50 nuevos casos. Una comarca que, por cierto, hace poco que ha recuperado la nueva normalidad después de estar varias semanas en fase 2. Hasta allí nos vamos, Silvia Lasaosa.
Desde el ayuntamiento de la localidad han confirmado que todos los afectados se encuentran confinados bajo control. De hecho, 32 de los contagiados cumplen la cuarentena en las propias instalaciones de la empresa y los otros 18 trabajadores la llevan a cabo en sus domicilios. Juan Manuel Escalzo es el alcalde de Sariñena.
Son todos asintomáticos. Unos están haciendo la cuarentena en sus casas y los otros están en unas instalaciones que dispone la empresa. Entonces, bueno, se puso a disposición. Nosotros lo único que vamos a hacer es hacerles llegar todo lo que necesiten para que estén en las mejores condiciones posibles y pasar allí la cuarentena. Es preocupación a lo mejor por el número, pero no está controlado.
Ayuntamiento y servicios sociales abastecerán de alimentos a los temporeros. La Guardia Civil vigilará que las personas confinadas no se salten el aislamiento. Desde el consistorio monegrino emitían un comunicado explicando a los vecinos que se ha activado todos los protocolos, que el foco está controlado y además está trabajando también en el pabellón polideportivo por si en algún momento tiene que acoger a personas que tengan que hacer cuarentena.
En Madrid la preocupación está situada en una residencia en San Martín de la Vega. Hay 47 personas que han dado positivo, entre ellas 7 trabajadores. 3 residentes están ingresados en el hospital de Valdemoro y una persona ha fallecido. Además, el resto de internos han sido evacuados a otros centros. Enseguida vamos a estar allí para conocer la última hora y sepan también que Cataluña ha hecho públicos esta mañana sus datos, aunque es verdad que siempre luego hay el baile ese de cifras que tiene con sanidad. En todo caso, parece que son 865 los contagiados en las últimas 24 horas, una cifra similar a la de los últimos días. La parte positiva, bajan las hospitalizaciones y también las personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Y tal vez te ha ocurrido que durante lo peor de esta pandemia tenías una cita médica, pero te la cancelaron. O tal vez te llamaron para cambiártela por una cita por teléfono o por videollamada. En todo caso, la teleasistencia ha ganado terreno, se está extendiendo a la hora de pasar consultas, sobre todo para esos casos leves, menos graves. Una práctica que parece que se puede arraigar para llegar para quedarse, Elena Pérez.
Un cambio radical al que han tenido que adaptarse tanto pacientes como médicos es el caso de la doctora Isabel Fernández, alergóloga en el Hospital HL Inmaculada de Granada. Estos meses de pandemia, en su consulta, el teléfono ha sido clave y gran protagonista.
Ha sido brutal. Hacíamos muy, muy poquitas llamadas telefónicas de forma puntual y ahora no nos quedaba otra opción. Por ejemplo, el sistema de videollamadas se ha implementado toda España y está funcionando muy bien.
Quizá muchos pacientes se muestren reticentes y se hagan la misma pregunta. ¿Es igual de efectiva una consulta online que una presencial?
Dependiendo del tipo de consulta, sirve igual o hasta más. Si se trata de una primera consulta para valorar el grado de reacción, para poner un tratamiento o para hacer una revisión, se tiene el mismo grado de efectividad.
Son importantes algunas claves para una consulta online perfecta. Ser claro, tener información médica a mano y no interrumpir al doctor. Y aunque queda mucho por mejorar en cuanto a medios técnicos, está claro que la telemedicina ha llegado para quedarse.
Bueno, sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Has tenido alguna consulta médica por teleasistencia durante el confinamiento? ¿Te han cambiado la cita presencial por una videollamada? ¿Qué te ha parecido la experiencia? Piluca nos cuenta, no he tenido ninguna consulta a distancia, tengo seguro privado, y dice que ella no ha notado prácticamente la diferencia. Sergio, por su parte, asegura que fue a hacerse una prueba y le ha llegado una carta diciendo que hasta dentro de 6 meses no pueden hacer nada. Y María Teresa, ella dice, la verdad es que sí, en mi caso muy atenta, la doctora que consultó está contenta, comprendo que para otras consultas debe ser presencial, pero por su parte, ella le pone un 10. En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del Mediodía COPE al 637-230000.
Sí, pues sí, a mí me citaron a través del teléfono, efectivamente, me dijeron tal día te llamarán desde el centro de salud. Me llamó la doctora, le indiqué lo que me estaba ocurriendo, los síntomas que tenía. Ella me incluyó en la receta desde el centro de salud los medicamentos que consideró. A los 3 o 4 días me llamó a ver cómo seguía, evolucioné bien y ya está.
La Xunta de Galicia lleva ya más de una semana registrando a todo aquel que entra en esta comunidad desde más de 130 países y 5 comunidades autónomas. En esa lista hoy ha habido varios cambios. Desde hoy se ha unido Madrid y ha salido La Rioja. Siguen permaneciendo en ella Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra. Portugal también se ha unido a La Rioja y sale de ella, a pesar de que hay esa frontera, esa relación fronteriza con Galicia. En Herrera en COPE hemos hablado con Isabel, es una madrileña y la semana que viene viaja a Galicia.
Hay que tener cuidado y tal, pero tampoco estar excesivamente preocupados, que vamos de vacaciones. Pero bueno, sí que he estado mirando y es bastante sencillo. Nombre, darnos los datos personales y luego dónde vas a estar residiendo mientras estás de vacaciones. Por prevención, pues una vez que lleguemos haremos una revisión exhaustiva de que todo está en orden.
En Galicia, desde luego, y sí que pueden sacar pecho de sus datos a diferencia de otras comunidades autónomas. Solo registran 6 casos más que ayer. Pero volviendo a ese asunto, al que hablábamos del registro para entrar en esta comunidad, nos preguntamos cómo se hace, cuál es el proceso y a qué te expones si te niegas a hacerlo. Nos lo explica desde Santiago Alberto Varela.
Se tarda apenas unos minutos y se hace a través de internet, en la web coronavirus.sergas.gal. La Xunta solo pide nombre, teléfono y dirección de contacto en Galicia y se facilita así el rastreo en los brotes de coronavirus, además de dar información al viajero, como por ejemplo, qué tiene que hacer si necesita asistencia sanitaria en Galicia. La inscripción en el registro hay que hacerla en las 24 horas siguientes a la llegada a la comunidad y hay sanciones económicas para quien no se apunte. Más de 100.000 viajeros ya se han inscrito en la semana que lleva funcionando el registro, que ha servido ya para abortar un brote que traía un viajero procedente de la República Dominicana.
Y para entrar en Galicia también tienen que registrarse los profesionales como los camioneros, a los que hay que poner en valor su papel determinante durante todo el confinamiento. Ellos garantizaron, por ejemplo, que en ningún momento hubiera desabastecimiento en las tiendas de alimentación. Como decía, también ellos están obligados a registrarse para poder transportar mercancías cada vez que entren en Galicia. Y claro, no está siendo nada fácil. Antonio, transportista, ha hablado con nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Antonio Señorís lleva 20 años al volante, tiene 41, conduce un camión de 40 toneladas.
Ya volvemos a ser lo peor de lo peor. Monstruos de 40 toneladas que estamos en la carretera estorbando.
Así es como se sienten los transportistas. Sin ellos España habría estado desabastecida. Ahora piden a la administración más seguridad, recorren miles de kilómetros con demasiados contactos.
Nos obligan en muchos sitios a descargar la mercancía y entregar los avaranes a unas personas que los tramitan. La mejor prevención es que los centros logísticos técnicos no permiten interactuar a los transportistas con la carga, ni con los empleados, ya evito un contagio.
Como en el estado de alarma, siguen viviendo prácticamente en el camión.
Yo he dormido 24 horas cada día en un camión, no he comido con nadie en 24 horas y el único contacto no he sido con nadie.
Por eso rechazan los papeleos que quieren imponerles en alguna comunidad. Sus movimientos están reflejados en el tacómetro. La seguridad, dicen, debe ser preventiva y piden que se prohíba su interacción en recogida y destino.
Y nos salimos de Galicia y de una de las cosas por las que más se reconoce en todo el mundo, el llamado Camino de Santiago. El año pasado batió su propio récord. 350.000 peregrinos llegaron a través de sus diferentes rutas hasta la Plaza del Obradoiro. Pero como todo, este año está siendo muy complicado. Los responsables de los albergues se quejan porque el miedo al contagio está haciendo que muchos peregrinos hayan decidido dejar el camino para otro momento. Pese a ello, todavía quedan valientes que sí, están haciendo sus kilómetros correspondientes con la mochila al hombro. Con ellos ha hablado Maribel Sánchez.
En plena temporada alta para el Camino de Santiago han desaparecido las colas de mochileros a la espera de recibir la Compostela frente a la oficina del peregrino. Como ejemplo, un botón. En la festividad de Santiago acudieron menos de la cuarta parte que el año pasado.
Nos llama la atención los pocos peregrinos que nos estamos encontrando a lo largo del camino.
Ángeles estrena como peregrina este año y está haciendo el camino con 7 amigos. Se ha topado con albergues que solo abren cuando reúnen los suficientes clientes y los bares de los pueblos que atraviesan cerrados.
Con la pandemia imaginábamos que no íbamos a tener muchos acompañantes, pero sí nos ha llamado la atención la ausencia de lugares donde repostar o tomar un café.
El miedo a un contagio ha hecho que el camino se convierta este año en una zona libre de COVID.
Y la polémica está ahí por ese hachazo, ese robo que algunos consistorios consideran que el gobierno ha hecho a los ayuntamientos por quedarse con el superávit, el remanente de sus cuentas. Vamos, que se queda para paliar el COVID con el dinero que algunos consistorios ahorradores han mantenido en sus arcas municipales. Ojo, porque ahí a Pedro Sánchez le puede salir un díscolo, Quintorra, y es que llama a la desobediencia. Nos situamos ya en Barcelona, Yolanda Canales.
Lo ha hecho en una carta que ha enviado a los alcaldes en la que les pide que tomen medidas para evitar que el Estado tenga acceso a sus remanentes municipales y también se ha ofrecido a que la Generalitat les dé cobertura en todas las acciones legales que puedan llevar a cabo para hacer frente, dice, a este gravísimo perjuicio a los ciudadanos. Torra cree que con la fórmula propuesta el Estado se apropia de los recursos municipales de forma unilateral y por este motivo ha avanzado que el gobierno catalán está ya preparando un recurso contra la decisión del Ejecutivo Central y la FEM.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
Ya tenemos al Real Madrid preparado en Manchester.
Y eso quiere decir que vuelve la Champions. El equipo blanco ha aterrizado hace unos minutos con Florentino Pérez a la cabeza y también con Sergio Ramos, que no podrá jugar mañana contra el City por sanción. Zidane ha dejado en Madrid a Gareth Bale y a James y está pendiente de Hazard. Veremos cómo está el belga en el entrenamiento de esta tarde en el Etihad a partir de las 7:15. El Barça sigue preparando el partido del sábado contra el Nápoles con Dembélé y Araujo trabajando con el grupo y hoy sigue la Europa League con el Sevilla-Roma a las 7:05, partido de octavos de final. Recuerdo que anoche cayó el Getafe 2-0 contra el Inter de Milán. Además, por fin se puede hablar de lo deportivo. En el Deportivo de la Coruña fue Fuenlabrada, que se juega mañana. En el Depor hay convocatoria con 15 jugadores del primer equipo. Y tras el brutal accidente que vivimos ayer, en la Vuelta a Polonia, una caída muy peligrosa de Jakobsen, hoy el que la provocó, Groenewegen, ha dicho que odia lo que pasó ayer y que lo más importante ahora es la salud de su compatriota.
Gracias, Carlos. Continuamos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
2:30, 1:30 en las Canarias.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Yo no sé si algunos de los que me oyen recuerdan cuando de pequeños íbamos de veraneo y mirábamos las matrículas de los coches para saber de qué provincia eran las personas que habían elegido el mismo destino que nosotros. Era hasta un juego eso de encontrar la V de Valencia, la Z de Zaragoza o la M de Madrid. Luego la normativa de circulación cambió y dejaron de existir esas letras que indicaban nuestra procedencia. Bueno, parece que ahora regresa con fuerza y con obligación eso de decir de dónde vienes y, sobre todo, ¿a dónde vas? En estos tiempos de coronavirus, el revelar dónde vives muchas veces, seguro que les ha pasado, llega con esta respuesta: anda, pues vosotros sí que tenéis brotes. Aquí no le ha pasado, ¿verdad? Desde hoy todos los madrileños que lleguen a Galicia deben dejar constancia de su entrada en esta comunidad. Van a estar obligados a registrarla, al igual que ya están haciendo los procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra o el País Vasco. Guste o no, por eso de señalar a los principales focos de los brotes, no se puede discutir que la comunidad presidida por Alberto Núñez Feijóo, de las que mejor aguantó el inicio de la pandemia, a pesar de contar con una población muy envejecida, trata de mantener esos buenos datos. Isabel viaja la semana próxima a Galicia y hemos hablado con ella en Herrera en COPE.
Sí que he estado mirando y es bastante sencillo. Nombre, los datos personales para que te puedan localizar, me imagino en caso de que haya un brote allí y tú hayas vuelto, y luego dónde vas a estar residiendo mientras estás de vacaciones. Que nada más llegar empezaremos a limpiar todo un poco con los geles y los desinfectantes.
Bueno, solo el tiempo va a decir si este conteo, digamos, a la vieja usanza, aunque se haga por internet, es efectivo en ese rastreo de contactos de contagiados. El coronavirus ha tocado todos los ámbitos, más allá del sanitario, sobre todo también el del dinero. ¿Y de qué manera? Poco se ha hablado del morro que le ha echado el gobierno de Pedro Sánchez con el voto decisivo del alcalde de Vigo, Albert Caballero, que es presidente a la vez de la Federación Española de Municipios y Provincias. Poco se ha hablado de ese morro para utilizar el dinero sobrante de los ayuntamientos para hacer frente a esta crisis. De usar tu dinero, mi dinero y especialmente el de los consistorios más cumplidores y ahorradores para parchear lo que el Ejecutivo Central ha despilfarrado. Dinero que, ojo, puede no devolver hasta el año 2037, en 15 años. Eso es una hipoteca. Hoy uno de esos socios incómodos, pero necesarios, Quintorra, ya ha pedido a los alcaldes catalanes que se rebelen y que no suelten la pasta. Aquí le ha salido la parte incómoda. Veremos cómo se las arregla Pedro Sánchez para convencer a Torra de que debe mostrar la cara necesaria, que es como socio. Ojo, seguro que esa cara necesaria toca cuando llegue negociar los presupuestos. Es jueves 6 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Javier Atar. Y hablando de dinero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia una subida por encima de los 20.000 millones de euros de gasto en los presupuestos.
Una subida inédita y, por tanto, no comparable con otros ejercicios, porque nunca antes se habían incorporado los fondos europeos. La ministra ya ha anunciado que presentarán el proyecto de los presupuestos a finales de septiembre o principios de octubre, con el objetivo de que la tramitación esté avanzada antes de enviar el plan presupuestario a Bruselas. La fecha límite es el 15 de octubre.
El termómetro hoy no da respiro, sigue el calor en nuestro país.
Por el momento, 13 comunidades se encuentran en alerta este jueves por calor extremo, con Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Galicia y País Vasco en nivel naranja. En todo el interior, excepto en las comunidades mediterráneas, superamos los 35 grados y en las zonas del centro y el sur peninsular se registran incluso máximas de entre 40 y 42 grados.
Y esta tarde más tiempo de juego aquí en COPE con un partido decisivo.
El del Sevilla, que busca meterse a partir de las 6:30 en cuartos de final de la Europa League ante la Roma. Podrás escucharlo en tiempo de juego desde esa misma hora a través de COPE+, de la web y de la aplicación a partir de las 8:30 y hasta las 9, tiempo de juego con el final del partido en el espacio de deportes en la linterna.
Bueno, esta mañana, este jueves, el rey Felipe VI ha retomado su agenda. Es el primer acto oficial, la primera aparición pública tras la marcha de don Juan Carlos de nuestro país. Ha reaparecido el rey en Zarzuela, en una recepción. Además, se espera que en los próximos días viaje, como siempre, a la isla de Mallorca para pasar sus vacaciones de verano. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. El rey ha recibido en su despacho al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y también, protegidos con mascarilla, se han saludado en el salón de audiencias de manera cordial. Ya se conocían. Bustillo fue embajador de su país en España y durante el acto han bromeado porque no sabían si saludarse con el codo o con el puño.
Su majestad el rey.
Sonido de ese acto, porque precisamente esta distendida audiencia se ha convertido en el primer acto oficial del rey tras la salida de España de su padre y el último de la temporada en Madrid, ya que Felipe VI proseguirá su actividad en Palma. En unas horas saldrá hacia Mallorca con la reina Letizia y sus hijas para pasar unos días de vacaciones junto a la reina Sofía. Pero además nos dicen en Zarzuela que esos 10 días en la isla van a estar también cargados de actos oficiales, incluido el tradicional de despacho de verano con Pedro Sánchez.
Bueno, Maribel, este jueves Carlos Herrera revelaba en la tercera de ABC algunos de los detalles de cómo se ha producido la marcha del rey emérito de España. En un artículo cuyo título es Volveré o no, destaca esta frase Herrera: para que te quedes tranquilo, me voy. Es, según el presentador de Herrera en COPE, lo que el rey don Juan Carlos le dijo a su hijo, al hoy rey Felipe VI.
Sí, se lo dijo en su despacho oficial y en presencia del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, que fue quien tomó la palabra y le indicó a don Juan Carlos que debía abandonar la Zarzuela porque así se lo había indicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Carlos Herrera conoce de primera mano esas conversaciones en las que el propio rey emérito dijo que él también se quedaría más tranquilo marchándose, y así lo ha venido contando en su programa en Herrera en COPE.
Para que todos estemos más tranquilos, me voy. Y se fue efectivamente el sábado.
Herrera recuerda hoy en el artículo de opinión de ABC que los casos que analizan los fiscales sobre el rey tienen que ver con las revelaciones de una princesa falsa y con pesquisas de un fiscal suizo que a quien investiga es a esa princesita, dice el comunicador, no a Juan Carlos. Sobre su actual paradero, Herrera se limita a decir que don Juan Carlos está ahora en casa de un buen amigo y que puede volver o no.
Pero en estos momentos quiere decir que puede volver cuando quiera. Creo que lo hará. Usted no se va a morir en República Dominicana o en Estoril o en Monte Carlo.
Además, Herrera nos cuenta que el rey Juan Carlos está tranquilo, a pesar de reconocer que ha cometido errores de bulto por los que ya pidió perdón, y que habría que analizar desde la óptica de la legalidad más que desde la moral subjetiva, añade el comunicador, líder de las mañanas en la radio española.
Gracias, Maribel. No conocemos todavía el paradero exacto de don Juan Carlos. Se especula mucho con la República Dominicana, también con Portugal. El presidente de este último país, Marcelo Rebelo de Sousa, amigo personal de Felipe VI, ha salido hoy al paso de su comentarios.
No debo hacer comentarios. Se trata de un ciudadano de otro país, amigo, vecino y en muchos aspectos hermano. Y por tanto, por principio, no se comenta. El jefe del Estado no comenta estas cosas, pero voy más lejos y es que verdaderamente no lo sé.
Desde luego, la marcha del rey don Juan Carlos de España ha abierto varias grietas, una de ellas en el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE y otra en el seno de los socialistas, porque por un lado las juventudes socialistas apuestan sin ambages por la República. Y justo esta mañana, Pedro Sánchez, como secretario general, ha enviado una carta a los militantes de su partido. En ella habla de la monarquía y el título: somos leales a la Constitución, a toda, Alex Ibáñez.
Y la defenderán, palabras textuales del presidente del Gobierno, a las duras y a las maduras. Así lo expresa en esta misiva enviada a sus militantes y en la que asegura que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones de ningún tipo. Eso sí, el líder del Ejecutivo ha expresado que las conductas irregulares comprometen a su responsable y no a la institución que representan. Se juzgan personas, no instituciones. Además, recalca que estas tienen que ser robustas para poder avanzar. También manda en este documento a sus compañeros de partido otro mensaje claro: deben lealtad a todo el texto constitucional de principio a fin. Asegura que el Partido Socialista se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos.
Vamos ya con esa evolución de los brotes de coronavirus. La última hora contábamos aquí en Mediodía COPE. Este viernes, Aranda de Duero, localidad burgalesa, regresa a fase 1 al menos durante 14 días debido al aumento importante de contagios hasta alcanzar los 131 casos. En el País Vasco ya admiten una segunda ola y es que los positivos alcanzan aquí, superan los 338 positivos en las últimas 24 horas. Sin embargo, Aragón y la Comunidad de Madrid siguen registrando dos de cada tres casos. Precisamente en esta última, en Madrid, hay una residencia en San Martín de la Vega con 52 positivos entre ancianos y trabajadores. La última hora pasa porque hemos conocido que ya son dos las víctimas mortales y es que ya se están evacuando a 25 residentes que en su caso, en los tests, han dado negativo. Nos queremos situar ya a las 3 menos 20 de la tarde en San Martín de la Vega. En las puertas de esa residencia está nuestra compañera Ana Rumí. Ana, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Buenas tardes, pues lo último que conocemos es que Sanidad ha confirmado a COPE que son ya dos los fallecidos por el virus en esta residencia. Acaba de venir, por cierto, una ambulancia que va a trasladar a parte de los 25 residentes que han dado negativo a lo largo del día y mañana también van a trasladar al resto. Apenas quedan hasta ahora familiares a las puertas, pero antes de que se fueran hemos podido hablar con Paqui. Ella tiene a su madre en la UCI desde el lunes y nos ha contado emocionada lo mal que lo está pasando.
No he vuelto a llamar a la residencia. No tengo nada ya que hacer en la residencia. Lo que tengo, lo tengo allí y se me va. Y se me va sin tocarlo ni verlo y sin poder estar con ella.
Son ya 7 los residentes que han ingresado y 52 los positivos de esta residencia que se han notificado. La última hora pasa porque esa ambulancia ya está trasladando aparte de los negativos.
Gracias, Ana Rumí, desde esa residencia de ancianos de Madrid. Nos fijamos ahora en la Comunidad Valenciana. Se ha registrado un nuevo récord de casos, 288 positivos más en las últimas 24 horas. Es el peor dato desde mayo. Hasta allí nos vamos, Luis Agudo.
Vertiginosa la subida que se ha producido en las últimas 24 horas en los contagios en la Comunidad Valenciana. 288 nuevos casos, o sea, el doble que el día anterior. Estamos como hace 3 meses, a comienzos de mayo. Ha habido 11 brotes más en toda la Comunidad Valenciana, 7 de ellos en la capital autonómica, donde el Partido Popular exige ya a la Generalitat que realice PCRs masivos y pide también al alcalde Joan Ribó que facilite mascarillas gratuitas a la población, algo que de momento no va a hacer el alcalde, que dice que solo se repartirán a personas sin recursos.
Bueno, uno de los focos de contagio son los jóvenes, sobre todo los locales de ocio nocturno están en el punto de mira. En Cantabria, la persiana de pubs y discotecas tiene que bajarse ya a las 2 de la mañana como hora tope. Pero los hoteleros, en desacuerdo, aquí en este caso lo han recurrido. En Navarra, hoy entra en vigor la medida que adelanta a las 12 de la noche el cierre de pubs y discotecas y también la restricción del botellón. Nos situamos ya en Pamplona, Maite Moro.
Desde hoy en Navarra, la hostelería y el ocio nocturno deberán cerrar a las 12 de la noche los días de las no fiestas en todas las localidades de la comunidad. Además, a partir de esa hora quedan prohibidos los botellones. Carlos Artundo es el director general de salud del Gobierno de Navarra.
Se restringen adicionalmente los horarios de todo lo que se llama el ocio nocturno en las no fiestas. Es decir, que tanto en las no fiestas patronales como populares en todos los municipios de Navarra, a partir de ahora se cerrará a las 12 de la noche.
Navarra tiene ahora mismo 59 brotes activos de COVID-19, si bien solo 13 afectan a más de 10 personas y 3 a más de 20. El brote con mayor incidencia, el conocido como de Mendillorri, está en fase de remisión. Su buena evolución ha hecho que desde mañana se levanten las restricciones que se impusieron en este barrio pamplonés hace 2 semanas.
Bueno, tal vez te ha ocurrido que durante lo peor de la pandemia tenías una cita médica, pero te la cancelaron o tal vez te llamaron para cambiártela por una cita por teléfono o incluso una videollamada. En todo caso, la teleasistencia se ha extendido a la hora de pasar consulta, sobre todo para esos casos leves. Y en Mediodía COPE hoy te estamos preguntando, ¿has tenido alguna consulta médica por teleasistencia durante este confinamiento? ¿Te han cambiado la cita presencial por una videollamada? Y la pregunta también, ¿qué te ha parecido esa experiencia? Patricia nos dice que para ella es una buena solución, que con ella han sido muy atentos. Por su parte, su respuesta es buena experiencia. Luis, a mí, dice, le ha pasado y lo ha agradecido porque ir al hospital, pues en su caso le daba reparo. Y Raquel, por su parte, nos cuenta, a mí me dicen siempre que me va a llamar mi médico por teléfono y aún estoy esperando y esperando. Y de momento no llama. Puedes dejarnos tus notas de voz, esos audios, ese WhatsApp Mediodía COPE en ese 637-230000.
Pues sí, me han tenido que aplazar
un tema de un dolor en el hombro. A veces los hospitales eran un hervidero de gente para uno para otro y esto está bien porque así no hay tanta concentración de gente metida en los hospitales buscando las consultas.
Pues mire, el tema de teleasistencia para temas menores pues está bien, pero para otro tipo de cosas tengo mis dudas y uno no se queda tranquilo si no va al médico y le ve realmente la dolencia o bien de un familiar o bien suya.
Bueno, ya sabíamos y contábamos ayer en COPE que Nissan retrasa el cierre de sus plantas de Barcelona. Hoy se ha firmado ese acuerdo entre la multinacional del automóvil y los sindicatos después de meses de conflicto y de negociaciones. Ya se han establecido las condiciones para ese despido de más de 2.500 trabajadores. A pesar de ello, los afectados celebran este pacto alcanzado. Hasta allí nos vamos, Íñigo Palomar.
Es una alegría comedida. La empresa se compromete a no efectuar un despido traumático hasta diciembre de 2021, pero no se ha conseguido evitar el cierre de la fábrica. Hemos podido hablar con algún trabajador.
Estoy muy orgullosa, tanto del comité de empresa como de los trabajadores, porque durante toda esta lucha hemos estado muy unidos. Era un proceso muy difícil.
Acabáis de escuchar a Vanessa. Ella es madre soltera de dos hijos y este acuerdo para ella supone un bálsamo.
Y claro, de tener la vida medio solucionada, por así decirlo, a de repente encontrarte sin trabajo y sin, ¿sabes?, y con una familia, unas obligaciones, pues la verdad es que, claro, al principio te pilla que... Pero bueno.
El acuerdo en cuestión se ha ratificado en la asamblea que estaba convocada hoy en Montcada y Reixac por la mayoría de la plantilla.
Y hoy se cumplen 75 años de este momento. De la primera bomba atómica de la historia. Estados Unidos buscaba la rendición de Japón y con ello el final de la Segunda Guerra Mundial. Tres días después, sin tiempo para reaccionar, el país nipón sufría otro ataque, otra bomba, incluso más potente, golpeaba Nagasaki. Pablo Pérez, catedrático en historia y director del Departamento de la Universidad de Navarra, ha explicado a COPE qué es lo que buscaban los norteamericanos con un ataque tan letal.
Les abría la expectativa de conseguir una rendición que no exigiera un desembarco contra Japón y una prolongación de la guerra que pensaban que podría costar a los norteamericanos un año más de combates y alrededor de 1 millón de muertos más y a los japoneses quizá 3 millones más de muertos.
Bueno, esta madrugada en Japón, el único territorio que ha sufrido un ataque nuclear, ha recordado las más de 200.000 víctimas que se cobró, una tragedia que desde luego nadie quiere que se repita. Estamos a punto de alcanzar las 2:47 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE.